Cope Más Coruña.
Estar informado.
Estamos en el tercer día de este 2022, tercer año de la pandemia que comenzaba en 2020, que se dice pronto, marzo 2022, ahí cumpliremos esos dos años de pandemia. Veremos si este es el año del fin de esta pesadilla, pero lo que sí toca este 2022 es reconstruir, y en ello está trabajando también el puerto de A Coruña. Martín Fernández Prado es el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña. Martín, muy buenos días.
¿Qué hay? Muy buenos días a los oyentes y feliz año.
Igualmente, toca, decimos, un 2022 para reconstruir todo lo que se ha llevado por delante la pandemia. Hay buenas perspectivas. ¿Qué espera usted de este 2022 en cuanto a lo que se refiere al puerto de A Coruña?
Sí, yo creo que es, efectivamente, yo creo que estos primeros días del año siempre uno hace, planifica y tiene deseos y objetivos para el año. Yo creo que es consolidar esta recuperación, porque durante el 21 ya hemos recuperado una buena parte de lo perdido en el año 2, desde prepandemia, digamos, es decir, que en el 20 perdimos mucho por el parón de actividad. En el 21 ya hemos recuperado, pues puedo adelantar que vamos a estar en el 12%. A pesar de que yo había en el resumen del año, a principios de diciembre, que adelanté sobre el 9, pues ha ido mucho mucho mejor de lo previsto.
Qué bien.
Y siempre ha sido un mes extraordinario y nos hemos ido casi al 12% de crecimiento. Y ahora queda recuperar lo que nos falta para alcanzar los objetivos del 19 y los tráficos del 19 prepandemia, que todavía no los hemos alcanzado.
Bueno, entre los hitos de este año esperamos ya esa firma del convenio del enlace ferroviario. Lo que sí ya se ha iniciado es ese proceso para las expropiaciones de los terrenos necesarios para construir el enlace ferroviario al puerto exterior. ¿Cuál es la hoja de ruta de este proceso?
Pues efectivamente, hablábamos durante este año, hay que recordar que hace hoy un año se veía como algo imposible el tren a Langosteira. Durante el año pasado pues se consiguieron esos 170 millones de euros de fondos Next Generation, que es yo creo que la gran garantía para el tren, y hemos avanzado en las tres grandes líneas que hablábamos que eran necesarias. El convenio está previsto ya su firma y que pueda ser en los próximos días. Ha tenido el visto bueno de todas las administraciones que lo vamos a firmar.
No hay una fecha concreta, ¿no?
No, y es posible que, dada la urgencia y la necesidad para poder licitar en este mes de enero, a lo mejor no lo hagamos ni con acto público, sino se haga digitalmente para ganar días y poder licitar cuanto antes, pero todavía no tenemos confirmación. Lo que sí sabemos es que las cuatro administraciones, ADIF, Puertos del Estado, el Ministerio y nosotros, la Autoridad Portuaria, todos hemos tenido el visto bueno ya técnica y jurídicamente de ese convenio, después de casi 20 versiones y muchas horas de trabajo, y que nos va a permitir firmarlo próximamente. Yo no tengo fecha concreta, pero esperamos que días. Son ahora días complicados de Navidades, pero esperamos que a la vuelta de Reyes ya podamos ir concretando fechas, pero bueno, nuestra idea es que sean los próximos días.
Sí,
y luego, por otra parte, ya está, sí.
No, termine.
No, está publicado ya las expropiaciones, y la tercera cosa que necesitamos para poder licitar en enero es la revisión del proyecto técnico por parte de ADIF y de la Agencia Ferroviaria de Seguridad, que es un órgano externo independiente, y en eso estamos ya también con los últimos flecos para, nuestro objetivo es, últimos días de enero, principios de febrero, poder licitar la obra, que ese es el gran hito de verdad. Y cuando aparezca ya en el BOE esa licitación, yo creo que ya es la gran noticia que necesitamos, ¿no?
Sin duda. Si todo se hace, como usted está comentando, con la máxima celeridad posible, ¿cuándo podríamos iniciar las obras? ¿Cuándo podríamos ver ya las máquinas en el terreno?
Pues una licitación de este tipo y con revisión de ofertas de un proyecto tan complicado va a llevar meses. Nuestra idea es que al final de verano pudiéramos tener adjudicada la obra para empezar las obras en el último trimestre del año. Es decir, son plazos más o menos habituales en este tipo de obras y en esta dificultad, por este tamaño, por la complejidad. Y previsiblemente la idea es licitar ahora en enero, adjudicado, vamos a decir, agosto, septiembre, y que pudiéramos empezar las obras en el último trimestre del año.
¿Qué ventajas competitivas nos da esta infraestructura? ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido tren en el puerto exterior?
Bueno, yo hace unos meses lo calificaba que es como tener un Fórmula 1 sin ruedas, ¿no? Tenemos un superpuerto, pero para hacerlo plenamente operativo, yo creo que éramos el único puerto de España, bueno, Motril, pero tiene unas características muy especiales, que no tenía tren. Y en ese sentido yo creo que es evidente la necesidad de la intermodalidad puerto-barco-tren para el movimiento de mercancías, es con lo que está apostando hoy Europa. Entonces, por una parte, nos va a permitir hacer Punta Langosteira plenamente operativa desde tierra, que eso tiene una gran ventaja, y es que la primera es que nos va a permitir completar los traslados de todos los graneles que hoy hacemos desde la dársena interior a la dársena exterior, y eso, ese movimiento nos va a liberar suelos en el puerto interior, que va a hacer que podamos, por una parte, incorporar nuevas mercancías, nuevos operadores, y por otra, que alguno de esos terrenos los podamos ceder para el uso ciudadano, ¿no? Al final, el tren es imprescindible para acabar de liberar los terrenos interiores de algunas mercancías de graneles que necesitan entrar y salir por tren. Y por otra parte, en el puerto exterior nos va a permitir también incorporar a nuevos operadores que estaban también esperando por el tren. Por lo tanto, yo creo que todos son ventajas. Yo creo que es ese último elemento para que la operatividad terrestre, porque la marítima es plena, pero la terrestre esté al 100% en el puerto exterior de Punta Langosteira.
Lo decía usted, esto también nos va a permitir liberar terrenos del muelle interior. ¿Este año se van a abrir más muelles a los ciudadanos?
Sí, vamos, creo que estamos cumpliendo el planning que habíamos adelantado hace ya casi un año. Primero fue transatlánticos durante la pandemia, luego pudimos abrir Batía en el verano del 21. Hoy tenemos allí exposiciones y espacios, yo creo que de enorme atractivo para la ciudadanía, como la exposición de Bimber y otras actividades culturales y de ocio que hemos hecho. Y nuestra idea es que en el verano que viene, en el verano del 22, podamos abrir Calvo Sotelo para la gente, para que la gente se dé cuenta que pueda entrar o salir por la Plaza de Orense y poder llegar al mar desde la Plaza de Orense abriendo esas puertas. Ese es el objetivo para este año, que no es fácil, ¿eh? Porque aún tenemos que acabar de mover algunas actividades, demoler unos hilos metálicos que hay allí. Y bueno, aún nos va a dar trabajo, pero las expectativas y el horizonte es ese, que en verano del 22 podamos abrir también Calvo Sotelo.
Porque ¿en qué punto estamos en cuanto al diseño de la fachada marítima?
Pues en la parte del diseño yo creo que por ahora atrasados. Tenemos un preacuerdo, pero que todavía no se ha cerrado del todo, con Ayuntamiento y Xunta, para lo que es la parte, digamos, de propiedad y de organización, digamos, técnico-jurídica, de cómo organizarnos, pero de qué vamos a hacer allí, pues todavía no hemos empezado el diálogo. Yo creo que ese es uno de los grandes objetivos ahora, para a partir de enero, empezar a hablar ya qué vamos a hacer allí las administraciones y contarle a la ciudadanía qué posibilidades hay y entre todos tomar esas decisiones y empezar el camino, ya no tanto de cómo queremos abrir esos suelos, sino qué queremos hacer en las zonas de Batería y Calvo Sotelo.
Bueno, si nadie lo complica, ni el virus, este año tenemos muy buenas perspectivas en cuanto a cruceros. De hecho, ya lo hemos comentado, se batiría ese récord histórico del 2017. El primer crucero de este año iba a llegar mañana, pero creo que va a llegar antes de lo previsto, ¿no?
Ah, tiene buena información. Efectivamente, estaba previsto el Queen Elizabeth que llegase el 4, pero nos han adelantado y nos han pedido pasándose el 3 aquí, o sea que llegará ya el día 3. Pero efectivamente, yo creo que lo importante, y con todos los precauciones y matices que bien decía de que el COVID nos permita mantener esta actividad, Hoy en día tenemos solicitados más de 170 cruceros, 170 escalas para el 2022, lo que es una cifra absolutamente récord, un 40% más que los 120 que tuvimos en el 2017, que es nuestro récord histórico. O sea, que da una buena muestra de que es un sector que se puede recuperar muy bien si el COVID nos lo permite, claro.
Ojalá que lo permita. Martín Fernández Prado, presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, muchísimas gracias.
Pues gracias a ustedes por la llamada y un placer saludarles y desearles feliz año a todos los oyentes.
Y digo deportivo, voy a coleccionar este vasito. Una colección de primera con toda la historia del Deportivo Tibo.
Colecciona con San Brandán los vasos de la historia del deportivismo. Cada mes una edición especial con tu café para llevar.
¡Fuerza Deport! ¡Oe!
Hola Carlota, he oído que ayer lo pasasteis fantástico en Brinco Park.
Sí, menudo cumpleaños, os peques lo pasaron genial con el Ojo de Halcón.
¿Ojo de Halcón?
Es único en Galicia, son juegos interactivos que se proyectan en el suelo. Los niños se lo pasan bomba.
Ah, pues tengo que ir con mis niños ya, ¿en dónde está Brinco Park?
En la avenida Fonteculler 66, tienen cafetería, terrazas, parking gratuito y más de 1.300 metros de diversión. Entra en brincopark.com o búscalo en redes sociales. Pues ya lo hemos comentado, siguen creciendo los casos de coronavirus en nuestra área sanitaria, aunque a menor ritmo debido a los festivos y a las menos pruebas realizadas. Superamos a día de hoy los 9.000 casos activos, pero tenemos menos contagios. La última actualización habla de poco más de 630 en 24 horas y lo que sí sube ligeramente es la presión hospitalaria, con 78 pacientes ingresados, 8 en unidades de cuidados intensivos. Álvaro Mena es médico internista del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y feliz año.
Igualmente.
Bueno, hemos pasado ya prácticamente, nos queda el Día de Reyes, pero la mayoría de las fiestas navideñas, hoy por ejemplo, y llevamos pues un par de días con menos contagios, también se están realizando menos pruebas. ¿Qué podemos pensar que va a pasar en los próximos días? ¿Va a mejorar la situación? ¿Va a empeorar? ¿Qué previsiones os planteáis ahí en el hospital?
Bueno, a ver, yo creo que en los próximos días, próximos días cercanos, probablemente sigamos pues empeorando un poco, ¿no? Porque estos días ha habido menos test, es verdad que ha habido menos positivos, pero también se han realizado menos test, son fechas no ordinarias y nosotros preferimos ver las cosas desde la proyección pues de fechas más normales, ¿no? Entonces creemos que puede seguir habiendo un empeoramiento. En cualquier caso, que las cosas no estén peor ayer, antes de ayer, es pues buena señal. En el hospital seguiremos creciendo, creemos creciendo en el número de pacientes hospitalizados. Es cierto que esta ola no tiene absolutamente nada que ver con las previas, ¿no?, en el número de hospitalizaciones.
¿Podemos hablar ya de una previsión de cuándo alcanzaríamos ese pico, ese techo?
Bueno, para mí es difícil de saber, porque además no, tampoco me dedico específicamente a ese trabajo. Yo creo que durante al menos 10 o 12 días seguiremos creciendo en el número de casos. También hay que entender que el número de casos activos depende, se va a modificar con los cambios que hagamos en la duración de la actividad de la infección, ¿no? O sea, hasta que damos de alta a los pacientes. Pero de todos modos yo creo que seguiremos creciendo pues por lo menos 10 o 12 días en el número de casos en la calle, ¿no? Y el hospital de manera paralela pues seguirá creciendo también.
Vosotros que lo vivís, Álvaro, ahí en el hospital, ¿esto es un catarro? ¿Esto es como una gripe? Como han dicho algunas personas.
Es verdad que hay mucha gente que pasa la infección de una manera con pocos síntomas, ¿no? También es verdad que nosotros, claro, tenemos la visión del hospital y de que llega al hospital es porque está mal, y entonces ese no tiene un catarro o una gripe, ¿no? Nosotros no podemos juzgar todas las personas infectadas por lo que vemos en el hospital, ¿no? Los compañeros de la UCI no pueden juzgar todas las infecciones por lo que ellos ven, porque lo que ellos ven en la UCI pues siguen siendo pacientes que requieren un manejo en UCI. hay un grupo de pacientes pequeño, porque aquí ha habido mucha gente que se ha vacunado, pero que siguen ingresando personas no vacunadas, y eso sí que tienen una infección grave frecuentemente como la tenían antes. Hay algunos que funcionalmente no están vacunados, sobre todo pues algunos enfermos con patologías hematológicas y de este tipo, que a pesar de estar adecuadamente vacunados, pues no tienen una respuesta igual a las vacunas. Y luego sí que es verdad que hay un grupo de personas pues, que tienen, parece, síntomas un poco más leves, sobre todo en gente vacunada y especialmente pues en gente que se ha puesto pues terceras dosis o que tienen las dosis más recientes.
Pero, ¿qué piensa un sanitario cuando escucha, por ejemplo, por parte de los políticos, minimizar esta sexta ola, que está claro que no está teniendo el mismo impacto que otras en las hospitalizaciones?
Sí, a ver, el impacto está siendo mucho menor. Yo creo que los políticos, cuando oigo hablar a los políticos, a mí lo que me gustaría es que se hablase lo menos posible, desde una óptica política, ¿no? COVID, por desgracia, se ha politizado demasiado y yo creo que hay que manejarlo de una óptica sanitaria y desde otras ópticas económicas, pero bueno, yo creo que de una manera más técnica, ¿no? No de una manera tan política. El impacto de la ola en términos de mortalidad obviamente es mucho menor. También es verdad que para la persona que le fallece un familiar, pues probablemente el impacto es altísimo, porque a él le ha fallecido un familiar, ¿no? Yo creo que no podemos hablar de los recursos sanitarios sin ponerle una cara, ¿no? Yo creo que las camas de hospitalización están ocupadas por personas que tienen una vida normal y que su vida se ha visto impactada por una hospitalización, y las camas de UCI también.
¿Tenemos que estar preocupados, Álvaro, por esos primeros casos en los que se mezcla el virus de la gripe con el virus del coronavirus?
A ver, probablemente no de manera global. Lo que hay que entender es que lo mejor es vacunarse, y vacunarse de la gripe en las personas que tienen indicación, y vacunarse frente al coronavirus todo el mundo. Y yo creo que no es una preocupación grande, es una preocupación a lo mejor para nosotros en el sistema sanitario, porque sí que nos obliga pues a modificar los modelos de aislamiento, a hacer cribado de ambos virus en más gente, lo cual encarece todavía más pues los procesos. Pero bueno, yo creo que en la calle, en la población general, no debe ser una preocupación grande.
¿Es recomendable en esta situación las medidas que se han adoptado de una cuarentena menor y no realizar rastreo de positivos asintomáticos que no tengan riesgo?
Sí, a ver, yo creo que tenemos que modificar totalmente el sistema. El sistema se creó para intentar que no hubiera casos de coronavirus en la calle. Está claro que el sistema que se creó es adecuado para eso, pero no aplica en el momento actual, donde tenemos miles de nuevos diagnósticos todos los días, donde tenemos un porcentaje de positividad muy alto, por encima del 20, del 30% algunos días en todas las provincias de España. Entonces, no aplica el sistema. El sistema está pensado para, en cuanto hay un caso, lo busco, lo rastreo, soy muy proteccionista, pero cuando hay miles de casos, el impacto, por un lado, es imposible hacerlo de manera adecuada, el gasto económico que supone es altísimo desde la óptica sanitaria, y el gasto social y laboral que supone también es altísimo. Entonces yo creo que sí que hay que modificar el sistema.
El que confluya terceras dosis de refuerzo con una alta expansión del virus y de los contagios, ¿supone, en tu opinión, Álvaro, que estamos ante el principio del fin de lo que conocemos como pandemia?
Bueno, yo quiero pensar que sí, ¿no? Que en parte nosotros, en mi opinión, lo que pase en el próximo mes es crucial. Si en el próximo mes, donde hemos tenido unas infecciones en esta ola incontroladas totalmente, hemos infectado o se han infectado miles y miles de personas, no tenemos un impacto grande en las hospitalizaciones y en el uso de UCI y en la mortalidad, tendremos una cosa clara, y es que una población adecuadamente vacunada, el impacto empieza a ser mucho menor, y esto es algo positivo, y esto nos tiene que hacer que de manera ágil cambiemos los modelos, ya digo, de rastreo, de seguimiento y de todo, porque habrá que ir modificando y siendo ágil. Yo creo que es importante, cuando se toman medidas, ser ágil en ponerlas, pero también creo que es importante evaluarlas y retirarlas cuando no son necesarias, no quedarse con cosas de manera permanente, ¿no? O sea, sigo viendo pues gente pues muy obsesionada con el contacto, con el limpiar la superficie, las y este tipo de cosas. Eso es algo que yo creo que en enero del 2022 pues ya está superado.
Uh-huh. Una última cuestión, para los días que quedan, ¿qué recomendaciones, qué comportamientos tenemos que tener los ciudadanos?
Bueno, yo creo que la gente, bueno, por un lado, primera cuestión fundamental, el que tenga que vacunarse o el que sea citado para vacunar estos días, que acuda, el que no se haya vacunado, que valore y que se vacune, porque ya digo que es lo que nos ha modificado la vida. Y lo siguiente, yo diría que la gente, pasados estos días, sea un poco más cuidadoso, sobre todo por una cuestión de salud y luego por una cuestión de que pasados estos días todos nos vamos a adaptar a nuestra vida normal, sobre todo los niños en los colegios y también los adultos que hayan estado de vacaciones en sus vacaciones. Entonces, quizás es buena ocasión para aprovechar estos días para abrir una brecha en la que seamos pues un poco más cuidadosos con el contacto los próximos 5, 6, 7 días y permitamos que la adaptación al trabajo, sobre todo a los colegios, institutos y universidades, sea lo mejor posible, porque si no ellos sí que van a sufrir un mes de enero y de febrero complicado para organizarse.
Álvaro Mena, médico internista del Servicio de Enfermedades Infecciosas del CHUAC, muchísimas gracias, como siempre.
Bueno, muchas gracias, un saludo.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Ningún niño sin reyes y ningún niño sin roscón. Participa en el Roscón Solidario de Cope Coruña y San Brandán. Dona un roscón para una familia necesitada en la fila cero de tu San Brandán más cercano. Cope Coruña y San Brandán te piden que colabores con los que más lo necesitan. Además, por donar tu roscón solidario en San Brandán, entrarás en el sorteo de importantes regalos como 10 packs del Real Club Deportivo de La Coruña, una cafetera Delta o un año de pan gratis en San Brandán. Colabora Centro Comercial Los Rosales.
Y como todos los lunes nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiro, saludamos a su alcalde Ángel García Soán, alcalde, muy bo día, feliz
año. Hola,
¿qué
tal? Bo día. Muy bo día.
En Oleiros, a Cabalgata de Reis, como estaba previsto, ¿no?
Como estaba previsto, ¿no? Empezó un novo ano, estamos a vísperas de Reises. Nos, como grupo político, indudablemente desexamos os Reis Magos que traigan os regalos que especialmente demandan os miles de nenos e nenas, e como non tamén os maiores, non? Que tamén queren regalos. Os Reises, ao parecer este ano, non van visitar algúns concellos, polo que dicían medios de comunicación, non? Agora con este de Papá Noel aquí, xa se tira todo pola borda. O que non quere dicir que os Reises non cheguen ás casas, indudablemente, non? En Oleiros, o mércores próximo, os Reises sí visitarán todas as parroquias e farán montados en un autobús descapotable, acompañados dos paxes que cargarán cos regalos, non? Antes, ás 4:30 da tarde, desde o balcón da Casa Consistorial, os Reises saludarán os nenos da localidade de Santa María de Oleiros e logo emprenderán o viaxe por todo o municipio para desplazarse ás distintas zonas en un recorrido de 4 horas, cuyo itinerario repartiuse nos colexios do concello, e a comitiva rematará na Rúa da Segunda República diante do Polideportivo en Perillo, non? Isto, nos desde o concello mandaremos unha carta aos Reises tamén, demandando o pronto acabado do túnel de Solimar, a aprobación do proxecto da nova ponte do Pasaxe, o inicio inmediato do dragado da ría e o paseo dende Beiramar hasta o Graxal, non? Entre outras moitas cousas. Que a estrela, e tamén o que desexamos, que a estrela polar guíe a todas as persoas que andan errantes polo mundo, buscando un mundo en paz, sin fame, sin guerras, e lles otorguen o amparo e a felicidade para as súas familias. Ojalá este último sea o máis importante que se cumpla co tema dos Reis Magos.
O Gaya, que lle parece que o Concello de Arteixo quera vender unha parcela na que se asenta o Parque Comarcal de Bombeiros.
Bueno, están pasando cousas moi raras en a comarca, en Arteixo, en concreto, un tema moi preocupante, non? No seu día, a área metropolitana se constituiu para crear un parque de bombeiros. Se crea o Parque de Bombeiros, que financiaba a Diputación e Xunta de Galicia, e era para os concellos da área metropolitana da Coruña, os 9 concellos que compoñíamos a área metropolitana. En aquel momento, por temas políticos, se decide por parte da Diputación Provincial de que se monte en Arteixo, nunha parcela que tiña o Concello de Arteixo, cedida pola Diputación, non? Unha parcela moi boa, de 11.000 metros, e se monta, se construye o edificio. Pois resulta que ahora o alcalde de Arteixo anuncia estos días en algún medio de comunicación de que vai a cambiar o Parque de Bombeiros dese polígono industrial que no seu día foi prioritario, dicindo que había moitas empresas en risco de incendios para ubicarlo ali, non? Fala de cambiarlo de lugar, leválo deste polígono ou outro que ten ali na entrada de Arteixo, non? Nos parece gravísimo. Unha parcela inmellorable nun lugar que moi bo para elo, moi ben comunicado, e que, ademais, en concreto, está a construcción feita. Pois ahora falase de deixar esa parcela libre para vendela para unha empresa que lles paga 4 millóns e pico de euros, non? E se fai outro edificio, cando este que temos vale totalmente, en unha parcela maravillosa que se hubiera que facer ampliacións non ten ningún problema, e resulta que se quere levar para ese outro parque o que está en Uxe, se non recordo mal, non? Bueno, pois, un escándalo. Nos non vamos a permitir, porque non somos parte do consorcio. Ese parque non é do Concello de Arteixo, é da área metropolitana, e, por tanto, vamos a estar aí presentes para impedir que se cometa unha actitude urbanística gravísima, non? Porque, ademais, cambiando de uso unha parcela que é de equipamento, non? Me parece demencial.
Falamos da adxudicación do proxecto de renovación de Santa Cristina.
Bueno, hoxe estuve na Diputación pola mañán, como se sabe, son diputado, ademais de alcalde de Oleiros, e se me comunica de que, bueno, pues, con un pouco de retraso, bastante retraso, se había feito a convocatoria para redactar o proxecto da Avenida de Santa Cristina para cambiar totalmente a faz da Avenida de Santa Cristina, mellorando urbanísticamente, bueno, se tardou 4 meses, pero, bueno, ao final se adxudica a partir do próximo día 7 o proxecto para que se poida contratar no seu día as obras de reurbanización da zona de Santa Cristina, que lle fai moita falta, non? Por tanto, bueno, unha boa noticia de principio de ano tamén.
E que é isto de roubo de papeleiras?
Bueno, pois é un tema moi grave, porque nós temos unhas papeleiras moi singulares que no seu día se construíron aquí na Casa de Oficios do Concello, lle deben gustar a moita xente, bancos, papeleiras, etc. E hai algúns sinvergüenzas, ladrós sinvergüenzas, que se dedican a roubarnos os bancos e as papeleras. En concreto, no Parque das 13 Rosas, acaban de sustraer 3 papeleras, non? Das que estaban instaladas xunta a zona onde só hai unhas mesas para merendeiros, non? Nun espacio fermosísimo que temos neste parque de aquí en Oleiros, non? É demencial que pasen estas cousas. Unha delas arrancaron incluso co base que tiña, e a outra cortáronlle de raíz, como a base lle pesaba moito, e outra descolgaron dunha zona de madeira que había añadida, non? Me parece demencial isto. Eu rogo ya as persoas que si algún día ven calquer veciño que disfruta además destes parques, non só do Leiros, da comarca, que disfrutan de todo Leiros, que si ven algún energúmeno, el ladrón de chorizos deste tipo, que non lo comuniquen para tomar medidas con eles.
Onde estamos chegando, alcalde, moitísimas grazas.
Hasta logo, Dios, bo día.
E hasta el 5 de enero podéis donar vuestro roscón solidario a Cáritas. COPE Coruña y San Brandán celebramos esa quinta edición de esta iniciativa. Se puede participar en cualquiera de las tiendas San Brandán que va a convertir nuestra aportación de 8 euros en un roscón de Reyes para Cáritas. El alma mater de esta iniciativa, Geli Díaz.
Que ahorrando un euro de aquí, un euro de allá, da para un roscón. O sea, no voy a decir a nadie que se prive de nada, porque es que no soy quien yo para decir que lo que te tienes que privar ni nada, ¿no? Pero que si hicieran un poquitín de esfuerzo, o a lo mejor esto que no me hace falta, diría que en tu mesa se pueda sentar una persona para compartir ese roscón. Que si puedes ahorrar algo, privarte de algo, que pienses que por hacer esa aportación te acuestas muy feliz y luego la vida siempre te da más, siempre.
Los dulces se van a entregar a personas usuarias de pisos de acogida, residencias de mayores, campamentos de Navidad y este año también a las personas mayores que viven solas. Seguimos contándote las cosas que te interesan.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y el primer día laborable del año, es decir, este lunes, comienza con un nuevo hachazo a nuestros bolsillos. El peaje de la autopista P9 ha subido un 3% en este 2022. Ir a Santiago cuesta ya más de 7 euros, 7,20 en concreto. La tarifa Vigo se ha encarecido en 50 céntimos hasta los 17 euros y medio. El Gobierno justifica la autorización a Udasa de un incremento adicional de un 1% frente a otras autopistas para cubrir, dicen, los costes por exceso de valoración de expropiaciones o por la ejecución de obras en las que ha incurrido la concesionaria. En todo caso, siguen en vigor las bonificaciones aprobadas el año pasado con telepeaje. El viaje de vuelta es gratis si no pasan más de 24 horas desde el de ida y se bonifica un 20% adicional a quien haga más de 20 viajes al mes. Contrasta con los precios de las autopistas de la Xunta, que prácticamente se congelan. ¿Y cómo ha recibido estas subidas uno de los sectores más perjudicados como el del transporte, Noel Abao?
Viajar de A Coruña a Santiago por autopista cuesta más de 7 euros a turismos, 17,50 a Vigo este 2022. Pero la subida del 3% autorizada a Udasa aún pesa más en la cuenta de los transportistas, que ven desde el sábado como un viaje de norte a sur de Galicia sube de los 100 euros. Antonio Señarís, presidente de FETRAM.
Que hasta el 31 de diciembre eran 97 euros afectó el trayecto de ida y vuelta. Para los que hacen un transporte regional, hablamos ahora quizás de casi un poco más de 100 euros todo el trayecto. Sí existen las bonificaciones de ida y vuelta recurrentes del mismo día, pero no asume el abaratamiento correcto. Es decir, una persona que haga un viaje de Ferrol a Tui tiene 100 euros de coste de autopista en un viaje.
El problema es que no hay alternativas funcionales a la AP9, lo que agrava la falta de competitividad de Galicia con el resto de territorios y también la propia competencia entre empresas de transporte por contener costes como sea.
Es decir, hablamos de una autopista que es la única que vertebra la comunidad autónoma gallega y sacrifica y obliga y nos imponen el uso. Esto lo que hace es encarecer aún más los costes que ya están bastante elevados entre los combustibles, las imposiciones fiscales, convenios colectivos, lo que hace que sea más perjudicado al tejido empresarial gallego, no solo el transporte, sino el intercambio de mercancías entre provincias o entre el eje atlántico que vertebra la comunidad se hace más caro.
Y esto mientras sigue pendiente la espada de Damocles de la famosa euroviñeta, el pago por autovías. Creen los transportistas que el gobierno no ha renunciado a ello, todo lo contrario.
No se lo ha quitado. De hecho, se ha descubierto que en la época de Rajoy ya apareció una cláusula de que se da la posibilidad de imposición de cobro de los peajes y más todavía cuando es de los planes de resiliencia que han mandado a Bruselas la afectación de la tarificación de las autovías. Lo que sí quedó en el acuerdo del paro convocado en diciembre es que se va a consensuar con el sector, es decir, tiene que haber un acuerdo que sea asumible, no se puede imponer de golpe y porrazo una tasa de una euroviñeta costosa cuando no está el mercado todavía preparado para asumir ese coste.
Habrá que esperar para ver si hay, como apuntó el Gobierno en alguna ocasión, medidas compensatorias para los territorios periféricos de la península.
Esto por no hablar de la luz, que sube este lunes cerca de un 10% y se sitúa en un precio medio de 150 euros y medio megavatio hora. El tramo más caro hoy ha sido entre las 8 y las 9 de esta mañana, con un precio de casi 190 euros. El más barato entre las 11 y las 12 de esta noche, que será poco más de 100 euros. Comenzamos también también este 2022 y en A Coruña lo hacemos con un presupuesto de 2020 elaborado antes de la pandemia. El gobierno local de Inés Rey ha estado meses negociando las cuentas exclusivamente con Marea Atlántica y de momento solo han dado pinceladas dispersas de algunas partidas que van a recoger las cuentas. El primer borrador de presupuestos no estará listo como mínimo hasta este mes y a partir de ahí todavía tiene que echar a andar la tramitación administrativa. Casi las 2:05, escuchas Mediodía COPE.
Una cervecita.
¿Una cervecita? ¿Pero no tenía que ayudarte a instalar las lámparas?
Ya, pero las he comprado en Lucete y me las instalan ellos.
¿Gratis?
Claro.
Pues ábreme una a mí también y disfrutemos del espectáculo.
¡Sí! Por la compra en Lucete te instalamos tus lámparas gratis. ¡Ah! Y bombillas LED desde un euro. Solo en el número uno en iluminación.
¡Lucete! Ver condiciones en tienda.
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Vamos ya con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Feliz año.
Igualmente.
Bueno, ya con movimientos, hablamos ¿sí? de la cesión de Balín al Cornellá.
No esperaron, vamos, prácticamente nada, ¿eh? Porque sabes que el mercado se abre hoy, el día 3 de enero, y el Depor ya ha hecho el primer movimiento, un movimiento que ya se esperaba, ¿eh? Que era la cesión de Balín, que no está teniendo minutos, además justo en la demarcación donde da más overbooking hay, con la irrupción de Trilli, también con la reconversión de Víctor García, y el Depor hizo oficial la cesión de Balín del canterano a la UE Cornellá, que está en el otro grupo, en la primera división de la federación, con lo cual sí cambia de grupo, pero no cambia de categoría. Y se trata de que vuelva a tener minutos. Date cuenta que Balín lleva unos primeros meses de competición con muchos problemas físicos. Antes de la pretemporada había pasado por el quirófano y le costó mucho recuperar sensaciones. Apenas ha tenido minutos y sobre todo lo que te decía, que un poco su horizonte de cara a la segunda parte de la temporada era prácticamente el mismo, que era no tener protagonismo porque está Trilli, está Víctor García. De hecho, el otro lateral derecho de la plantilla, como es Alberto Benito, también tiene muchas papeletas para salir en lo que tenemos de mercado de invierno, que es durante todo el mes de enero. ¿Y cómo son las cosas y cómo es el fútbol, Eva? Porque el Depor empieza la temporada 21-22 con dos laterales derechos, que eran Alberto Benito y Balín. Por diversas cosas, no prácticamente pueden disfrutar de minutos en pretemporada. Entra Trilli, reconvierten a Víctor García y la segunda parte de la temporada pues se va a jugar Borja Jiménez, digamos que los garbanzos, con dos futbolistas con los que en principio, cuando haces la planificación de la temporada, no eran tus dos laterales derechos de la primera plantilla, pero el fútbol ha puesto a cada uno en su sitio, el terreno de juego ha puesto a cada uno en su sitio y al final pues va a estar Víctor García y también Trilli. Balín ya tenemos la primera cesión y ahora de lo que trata el Depor es de cerrar un fichaje, el de Álvaro Rey, del que ya habíais hablado durante la semana pasada, rescindió con el Bolívar de Bolivia y ahora se trata de acordarlo todo para que se reencuentre con Borja Jiménez, con el que ya coincidió en las filas del Mirandés.
Bueno, y volvemos al trabajo, ¿no? Después de estos días festivos.
Sí, tuvieron que pasar pruebas COVID, ya sabes que aquí ahora mismo está, vamos, se puede dar positivo en cualquier momento. Y lo bueno es que
lo difícil es no contagiarse en estos tiempos.
Sí, 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 la verdad es que caen las bombas cada vez más cerca, ¿eh? Madre mía, yo esta es la ola que conozco gente de mi entorno que se ha contagiado, afortunadamente sin muchos síntomas, o sea que lo están pasando pues más o menos bien. Y como te decía, cinco futbolistas que durante la semana pasada no pudieron trabajar por diversas causas, hoy se han reincorporado al trabajo, no han saltado al césped ni Jürgen el Team ni Víctor García. El siguiente compromiso del Depor, el primero del año 2022, será el domingo a las 12 de la mañana frente al Talavera. Y sabes que hay reducción de aforo, pero si tú eres abonado del Depor, tranquilo. Vas a poder entrar como siempre, con tu carné. No hay que volver al principio de temporada, ¿te acuerdas? Cuando había que descargar una entrada, no sé qué. Olvidarse. Con el abono de temporada va a ser más que suficiente.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Citas de la agenda de esta jornada. Empezamos el año, igual que lo terminamos, con lo que va a pasar este día en lo cultural, que nos cuenta, como siempre, Noel Abao.
Y
El Centro Comercial Los Rosales celebra su primer club infantil del año. Desde las 5:30 organizan un fotomatón en el que tú puedes hacer la corona de Rey Mago. Los tronos de los Reyes Magos están instalados en el Palacio Municipal. Melchor, Gaspar y Baltasar reciben a niños y niñas de 5 a 9 de la tarde. La programación navideña del Ayuntamiento trae la gala de Manicómicos a las 7 en el Teatro Rosalía Castro. Al Ágora vuelve la poesía con dos voces marcadas por la diáspora. El ciclo Poetas de Inversos ofrece al poeta Yang Liang. Nació en Suiza, se crió en China y ahora es ciudadano británico. Recitará junto al compostelano Xavier Queipo, que vivió muchos años en Bruselas antes de volver a Galicia. El acto tiene entrada libre. Luis Anguita Juega presenta su último libro, No me importa dónde estés, lo que quiero es verte. Será desde las 7:30 en la librería Arenas. Y en el Sporting Club Casino se presenta una edición facsímil de 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne y La escuadra de plata de Avelino Rodríguez, acto que comienza a las 8.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.